serie romana, como decía el mío. Y quiero que para este segundo que se imaginen la siguiente situación. Quiero que se imaginen un tribunal en donde está el juez, que es Dios. En una esquina están los acusados, que son los gentiles y los judíos, cada uno con sus abogados defensores correspondientes. En la otra esquina, el apóstol Pablo, cumpliendo el papel de abogado acusador. Y por último, un grupo de personas observando, digamos, nosotros por Zoom, atentos a este juicio, escuchando y esperando el veredicto final, sintiéndose a veces muy lejanos a esta situación, porque no son parte de esta discusión, porque quizás es algo muy antiguo, no nos corresponde. ¿Lo tienen? ¿Se imaginan un poco esta situación? Esta situación, como esta idea de este juicio. Este tribunal lleva semanas y semanas escuchando las acusaciones de Pablo y la defensa de los judíos y en parte de los gentiles. Pero todo parece que van a ser condenados, que no hay nada más que hacer, que la sentencia llegará. Pero la pregunta que se hacen estas personas que están observando, o sea, nosotros, por Zoom, es: ¿y ahora quién podrá defenderlos? Lo invito a orar antes de continuar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites poder reunirnos y ahora poder escuchar tu palabra y poder ahora ser animados a través de ella. Ayuda a nuestro corazón, a nuestra mente, a estar atento a nuestros oídos y a poder escuchar y retener en nuestro corazón y ponerlo en práctica para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, este pasaje forma parte de la última sección en donde Pablo ha tratado de demostrar el gran problema que tiene la humanidad, que es su corazón. Vimos que todos han cambiado la gloria de Dios por otra cosa. Vimos que este problema interno es escondido por una cara de hipocresía que es externa, tanto por los gentiles como también por los judíos, con su obediencia superficial. Pero toda esta situación no engaña a Dios y no puede ser ocultado a Dios, porque Él es capaz de ver todo, incluso lo que está más escondido en tu corazón. Y juzga a todos por igual. Lo que Pablo ha tratado o lo que ha estado haciendo es mostrar lo que realmente importa es tener un cambio interno en el corazón, más que cosas externas que solo te llevan a ser superficial y sentirte favorito ante Dios. Por lo tanto, los judíos y los gentiles son iguales en sus corazones y ambos deben responder ante el juicio de Dios. Entonces, lo que Pablo nos va a mostrar en este pasaje, nos va a decir que todos están bajo el pecado, que es tu culpa y que tenemos una deuda que todos tenemos. Entonces, todos están bajo el pecado. Pablo va llegando al final de su extenso análisis que comenzó en el capítulo 1, preguntándose, ¿cómo puede concluir todo su argumento como abogado acusador? Si seguimos pensando en esta imagen de un juicio, de un tribunal. Y comienza el verso 9 diciendo, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Progresivamente ha expuesto de manera muy clara la hipocresía de los judíos, la confianza, seguridad de este pueblo por ser el elegido de Dios, los cuales se jactaban de la ley, pero la quebrantaban. Además, puso en manifiesto que los gentiles no se salvaban del juicio de Dios, a pesar de no tener la ley, porque ellos también recibieron revelación del Señor y no la aceptaron. Ellos vieron la creación del Señor y no la aceptaron. Por lo tanto, judíos como gentiles están bajo el pecado y Pablo los acusa y condena a todos. Pablo le está diciendo a este gran tribunal que todos han pecado, no tienen excusas, todos necesitan la justicia de Dios porque todos son injustos. Los judíos tenían ventaja y no la supieron aprovechar, teniendo como resultado el estar en la misma posición que los gentiles delante de Dios. Tenían una ventaja de una revelación superior, pero con respecto al pecado no la tenían. Ellos eran igual de pecadores que los gentiles. Una situación compleja para los judíos, incluso para los gentiles. No sabían qué hacer porque todos apuntaban a que no tenían ninguna escapatoria. No podían escaparse de este juicio final, a pesar de que ellos creían de que tenían todo listo. Entonces, el gran problema que ve Pablo es el pecado, que lo personifica como un poder, como el rey de su propio reino dentro del cual los pecadores son esclavizados. Por lo tanto, el pecado es como una fuerza activa o como un amo esclavizador. El pecado es como un cruel tirano que tiene la raza humana aprisionada en una cárcel llenándolo de culpa, sometida a juicio y condenados por consecuencia de este pecado. Pablo le está diciendo que el pecado los tiene mal, ciegos, alejados de Dios y además acostumbrados a llevar una vida de esta manera, porque están convencidos de que están bien, de que sus actos son correctos y agradan a Dios. Podemos observar un gran peligro en estas palabras. El pecado es el gran problema. Este muchas veces nos supera, nos hunde, nos muestra una realidad falsa que terminamos creyéndole al pecado. Nos lleva a pensar que no necesitamos a Dios porque nos portamos bien, porque hacemos las cosas bien, porque cumplimos con lo necesario, supuestamente. El pecado nos hace creer que estamos bien cuando no lo estamos realmente. Hemos estado hablando casi todos los domingos anteriores que hemos estado en esta serie de Romanos sobre que las buenas obras o los cumplimientos de requisitos no sirven de nada para ser salvos si no tenemos un corazón transformado por Cristo. Pero el pecado nos engaña pensando que no necesitamos nada más. Más que solo mi comportamiento recto, me basta. Ojo con esto. Ojo con esto. El gran problema que Pablo expone en este tribunal es que todos están bajo el pecado, porque todos se han dejado llevar y dominar por él sin ni siquiera luchar con este pecado. Se han dejado llevar por este pecado. Por lo tanto, está diciendo, es tu culpa. Es tu culpa. Pablo en su acusación quiere dejar claro lo que es el pecado y la consecuencia terrible que éste trae. Y es por eso que en los versículos siguientes, del 10 al 18, nos muestra una serie de citas del Antiguo Testamento, que dan testimonio del poder del pecado y cómo éste ha llevado a la humanidad a la injusticia de diferentes maneras, siendo una clara muestra de que el pecado reina en las vidas de los hombres de toda la humanidad. De estas citas del Antiguo Testamento podemos destacar tres puntos importantes a considerar sobre el pecado. Uno, la infidelidad del pecado. En el verso 11 dice que no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Al final del verso 18 dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos versículos nos están diciendo que en realidad no buscamos por ningún motivo a Dios para hacer de su gloria nuestro propio interés, que no lo hemos puesto delante de nosotros, que no hay lugar para Él en nuestros pensamientos y que no lo amamos con todo nuestro ser. El pecado es la rebelión del yo contra Dios. El quitarle el trono a Dios con el propósito de ser nosotros mismos los reyes. Trono que solo le pertenece a Dios. Toda maldad humana procede del menosprecio hacia Dios. Pues como el temor de Dios es la principal fuente de sabiduría, tan pronto nos alejamos de Él, no queda en nosotros ni una sola gota de justicia y sinceridad. También estas citas del Antiguo Testamento nos enseñan que la capacidad de influencia del pecado. El pecado perjudica todas las facultades y funciones, incluidas la mente, las emociones, la sexualidad, la conciencia y la voluntad. Y en los versos del 13 al 17, vemos que Pablo les enumera diferentes partes del cuerpo y cómo son, para un poco enseñarnos cómo funciona el pecado. Dice que la garganta es un sepulcro abierto, o sea, lleno de corrupción e infección. Dice que con su lengua profieren engaños, en lugar de que esté dedicada a la verdad. Sus labios esparcen veneno como víboras. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para buscar la violencia y dejar ruina y miseria en su camino. Todo lo que tocan, lo destruyen. En lugar de andar en el camino de paz, dice Pablo, y sus ojos miran en la dirección equivocada, no reverencian a Dios. Pablo nos está diciendo que debemos entender que constantemente nos sale de los hombres más que maldad, está diciendo en este tribunal. Pues si dicen palabras dulces, es para engañar, y sus palabras de adulación arrojan veneno. Por el contrario, si abren su corazón para manifestar cuánto tienen en él, podrá verse amargura y maldiciones. Fuertes palabras, muy fuertes palabras de la condición humana. El pecado de esa manera crece y se apodera de nuestras vidas. Y crece y crece y crece. ¿Te sientes identificado con alguna de estas características? Son palabras fuertes que caracterizaban al pueblo de Dios y a las naciones gentiles del Antiguo Testamento. Pero no están tan lejanas a nuestro mundo actual e incluso a nuestro comportamiento, porque el pecado nos domina muchas veces. Estas diferentes partes del cuerpo fueron creadas y nos fueron dadas para que por medio de ellos pudiéramos servir a otros y glorificar a Dios. En cambio, las usamos para dañar a otros y para obrar en rebeldía con Dios. Ocupamos todo al revés, está diciendo Pablo. Y con eso no le damos la gloria a Dios. Y por último, de las citas del Antiguo Testamento, nos muestran la universalidad del pecado. El verso 10 dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. El verso 11 dice que no hay quien entienda, nadie que busque a Dios. El verso 12 dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y además agrega que todos se han descarriado, a una se han corrompido. En todos estos versículos, Pablo es enfático y repetitivo al decirnos que todos nos fuimos por nuestro propio camino. Dos veces dice eso, que nos fuimos por nuestro propio camino. Cuatro veces nos dice que nadie es justo. y dos veces más repite que ni siquiera uno se salva. Fuerte condenación, fuerte castigo para la raza humana. Nadie se salva, no hay ninguno justo, ninguno que pueda ser mirado por justicia por Dios. Pablo dice que ser justo es vivir bajo la conformidad con lo que Dios requiere, y esto nadie lo cumple. Ni el mejor de los hombres de hoy en día lograría cumplirlo. Y esto pasa porque nosotros hemos olvidado todo sentimiento de humanidad, nos preocupamos más de amarnos a nosotros mismos, despreciando a los demás, y buscamos nuestro propio provecho, que es mucho más fácil, es mejor para mí. Pero esta acusación no es solo para los judíos y los gentiles a los cuales Pablo les escribía, sino para todos. Y en los versos del 19 al 20, Pablo nos dice que todos tenemos una deuda, y eso incluye a aquellas personas que le nombré en un comienzo, los cuales estamos escuchando y esperando el veredicto final. O sea, todos nosotros, que estamos a través de Zoom, observando esta situación, este tribunal. Todos tenemos una deuda. Mira los versículos del 19 al 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Estos versículos están diciendo que toda boca queda cerrada, toda excusa silenciada, y todo el mundo, al haber sido encontrado culpable, está expuesto al juicio de Dios. Todos. Tú y yo, incluidos. Ya no puedes, o ya no pueden, ni defenderse de las palabras de Pablo, debido al peso de las pruebas que han presentado. No hay nada más que esperar el anuncio de la ejecución de la sentencia. Los gentiles no tienen excusas, incluso la posición privilegiada de los judíos no los libera. De hecho, todos los habitantes de la tierra, sin excepción alguna, no son libres de culpa delante de Dios. Es decir, están bajo acusación, sin posibilidad alguna de defensa. Y a esta altura, la razón está muy clara. Todos condenados a muerte. Se debe a que todos han conocido algo acerca de Dios, pero todos han hecho oídos sordos para seguir sus propios caminos, de modo que quedan condenados delante de Dios. Por lo tanto, todos tenemos una deuda que no podemos pagar. Todos estamos en la corte, siendo acusados por Dios mismo, y los cargos son ciertos. Entonces ahora los acusados son los gentiles, los judíos, la iglesia de St. James y toda la raza humana. Porque tú y yo, y cada uno de los seres humanos que han existido en la historia, hemos vivido aprovechándonos de lo que es de Dios, pero rechazándolo a Él. Cada uno de nosotros ha decidido vivir para su propia satisfacción sin preguntarnos qué le parece a Dios nuestra forma de vivir. Somos pecadores enfrentando el juicio de un Dios santo. En verdad somos deudores de Dios y no tenemos manera de defendernos frente a esa acusación. Ninguno de nosotros puede decirle a Dios que en verdad es inocente, porque ninguno de nosotros es inocente de haber ofendido e ignorado a Dios. Toda una deuda con Dios que nos invalida a acceder a nuestro Padre. ¿Si has pensado que Dios te va a dejar entrar al cielo por ser una buena persona? Abandona esa idea. Aquí está Dios, en su palabra, diciéndote que nadie va a llegar al cielo por ser una buena persona, porque a pesar de lo que pensemos, ninguno de nosotros es una buena persona. Nada de lo que nosotros hagamos puede salvarnos. Todos nosotros enfrentamos un juicio en el que no tenemos defensa. Nuestra única posibilidad de zafarnos de la condenación eterna no va a salir de nosotros mismos, no va a venir de nuestra propia conducta ni de nuestra propia justicia. Necesitamos arrodillarnos y suplicarle a Dios que tenga misericordia. Por lo tanto, ¿cómo podemos zafarnos de esto? ¿Cómo podemos librarnos de la deuda que tenemos? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? ¿Superman? ¿Batman? ¿La Liga de la Justicia? ¿Los Avengers? ¿Quién podrá defendernos? Incluso antes de que pensemos en la forma o quién nos puede salvar, Dios ya nos ha regalado su generosa compasión, dándonos a su Hijo Jesucristo para ser justificados ante Él, para salvarnos de la condenación eterna. Qué maravillosa muestra de amor que tenemos ahí, hacia hombres y mujeres que solo buscan su propia gloria y buscan su propio camino para poder reinar como ellos merecen, correcto. Pero pese a esto, pese a la conducta de la raza humana, Cristo nos salva. Y no es por la obra de nosotros, sino por la única obra que realmente vale y que es verdadera a los ojos de Dios, la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, tenemos un juicio por delante, en donde todas las cartas van en nuestra contra, pero por la gracia de Dios tenemos a Cristo, quien es nuestro abogado y nos libra de la condena y de ese pecado que nos mancha ante Dios. ¿Cómo no ser agradecidos de Él? Aún es tiempo de librarte de tener un final terrible. Aún es tiempo de dejar tu corona de rey y de reina y pasársela al verdadero rey, que es Cristo Jesús, quien te perdona, te libra de la muerte que mereces y te da vida eterna. Pásale la corona al verdadero rey para ser libre. Lo invito a orar. Padre, te doy gracias porque de verdad, si yo leo y reviso mi vida, no sabría cómo salvarme, no sabría cómo poder acceder a ti, Señor. Pero tú en tu hermosa misericordia has enviado a tu Hijo a ayudarnos, a salvarnos y poder tener acceso directo a ti y poder ser parte de tu familia, ser llamados hijitos, hijos tuyos. Gracias, Señor, por la obra de Cristo y gracias por mirarnos y por tener a Jesús en nuestra vida, reinando, que nos da vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.